se debería entrenar de adolescente? ¿Se debe entrenar como si se fuera un adulto? ¿O sería mejor evitar las pesas? ¿Obstaculizaría a la estatura si entreno desde muy joven? Estas son preguntas bastante válidas que todos nos hemos hecho alguna vez. En mi caso, jamás levanté una pesa en mi adolescencia. Grave error. Hoy me arrepiento de todo el tiempo que perdí sin ejercitarme correctamente. Pero la verdad es que nunca es tarde para comenzar, porque esto es un verdadero estilo de vida y no algo que se hace solo por unos cuantos meses y ya. Por eso, en este episodio te voy a platicar lo que me hubiera gustado saber sobre cómo entrenar de adolescente y algunos mitos y secretos sobre el fitness. Así que prepárate para el episodio 231 de La Articiencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en 2 segundos. Y vamos a comenzar con el entrenamiento. Por lo general, para ganar músculo se necesita sobrecargar a los músculos para estimular su crecimiento. Sin embargo, cuando se es adolescente existen ciertas limitantes debido a que no se tiene un desarrollo tan completo aún. Por eso existen algunas cosas a tener en cuenta en esta etapa de la vida. Por ejemplo, puedes empezar a entrenar únicamente con tu peso corporal. Esto es algo bastante recomendable porque, como estás en una etapa de crecimiento, es posible que tu cuerpo no esté del todo preparado para recibir cargas demasiado pesadas. Si eres adolescente, prueba a realizar unas 3 series de unas 15 flexiones, también conocidas como lagartijas. Probablemente notes que es muy difícil que logres tal volumen de entrenamiento, hacer esas 3 series de 15 repeticiones, y esto es precisamente porque tus músculos aún no tienen el desarrollo necesario para ser entrenados con mayor peso. Por eso es buena idea comenzar controlando primero únicamente tu propio cuerpo, para después hacerlo con cargas extras. En la adolescencia es probable que no puedas ganar tanta masa muscular como si ya fueras un adulto, pero no todo está perdido. Menciono esto porque está comprobado que entrenar con peso, una vez que ya tienes una base sólida después de haber entrenado con solo tu peso corporal, ahora sí ya podrías entrenar con peso extra y esto hará que incremente tu fuerza y resistencia física de forma mucho más eficiente. Estas dos características te ayudarán en un futuro a poder ganar todavía más masa muscular. Dicho esto, la mayoría de estudios que hablan sobre cómo entrenar para ganar masa muscular son realizados con adultos. Para eso, un metaanálisis realizado en Alemania incluyó a 43 estudios con un total de 1,558 participantes de entre 6 y 18 años. Y esto puede ser de bastante ayuda. La relación de dosis-respuesta calculada para saber cuál era el entrenamiento que generó mejores resultados en todos estos participantes mostró que esta sería una buena forma de entrenar en adolescentes. 5 series por ejercicio, 6 a 8 repeticiones por serie, con una intensidad del 80 al 89% del 1RM, lo que significa que se quedaron a 1 o 2 repeticiones del fallo muscular, y tomando descansos entre series de 3 a 4 minutos. Y también con una duración de más de 23 semanas de entrenamiento para poder ver resultados. Lo que esta investigación nos muestra es que los protocolos de entrenamiento en niños y adolescentes siguen siendo bastante parecidos a los de los adultos. Es decir, ganar fuerza con la intensidad alta, descansos largos para poder tener mejor desempeño en tus series, etc. Esto se ha encontrado también en otros estudios. Otro punto a tener en cuenta es que la gran mayoría de estas investigaciones son realizadas en hombres. Pero los investigadores que realizaron el análisis mencionan que estos resultados sugieren que las mujeres adolescentes pueden obtener resultados similares o incluso mejores que los hombres. Por ejemplo, en otro metaanálisis se encontró que el entrenamiento con pesas es efectivo también en mujeres adolescentes. Y para dejar las cosas más claras, una revisión sombrilla, que es un análisis de metaanálisis, se encontró que entrenar con pesas mejoró prácticamente todos, absolutamente todos los marcadores atléticos en los participantes menores de 18 años. De hecho, en las conclusiones del estudio mencionan esto textualmente. Los beneficios del entrenamiento con peso, realizado de forma segura y con supervisión, son irrefutables. El entrenamiento con peso debería ser usado extensivamente en escuelas y estar dentro del currículo de la educación física a nivel mundial. Esto es textualmente lo que llegaron a la conclusión. Ahora que sabes que el entrenamiento con peso es una buena opción en la adolescencia, te voy a comentar algunas recomendaciones generales de cómo podrías llevarlo a cabo. El diario oficial de la Academia Americana de Pediatría menciona algunas recomendaciones para el entrenamiento de preadolescentes y adolescentes. Dentro de estas recomendaciones se encuentran las siguientes. La primera es evitar competencias de levantamiento de pesas, de potencia o de cargas máximas. Recomiendan que esto se realice hasta que se alcance una madurez física y esquelética. Y yo diría que también mental, porque cuando uno es adolescente se siente Superman y puede no tomar en cuenta ciertas pistas que nos da nuestro organismo para decir, para aquí te vas a lastimar, sino que seguimos de largo y eso puede ser causante de muchas lesiones. Otra cosa que mencionan es que antes de comenzar con un programa de entrenamiento con pesas, deben realizarse un examen médico general en el adolescente. También el entrenamiento con pesas debe complementarse con entrenamiento cardiovascular. Debe haber un calentamiento y un enfriamiento adecuado. También los ejercicios tienen que ser aprendidos primero sin peso extra y una vez aprendido el movimiento se puede ir incrementando la carga poco a poco. La sobrecarga progresiva se puede dar en el rango de 8 a 15 repeticiones por serie, es decir, que una vez que se logren las 15 repeticiones con un peso específico, se puede aumentar la carga en lo mínimo posible. El programa de entrenamiento también debe incluir todos los grupos musculares y entrenar en todo el rango de movimiento. Ante cualquier signo de lesión o enfermedad, se debe evaluar qué fue lo que lo ocasionó antes de comenzar de nuevo con el programa de entrenamiento. Como puedes darte cuenta, las recomendaciones generales dictadas por esta institución son bastante parecidas a las que te comentaba anteriormente. La diferencia más marcada está en el rango de repeticiones a utilizar, porque utilizaron un rango más alto de 8 a 15 repeticiones por serie. Esta es una buena medida y cuanto más joven seas, sería más prudente que utilices el rango cercano a las 15 repeticiones por serie. Conforme vayas creciendo, puedes aumentar la intensidad utilizando más el rango cercano a las 8 repeticiones por serie. Cuando te sientas más preparado todavía, puedes avanzar a las 6 u 8 repeticiones por serie. Cuando cumplas ya 17, 18 años, puedes graduarte para comenzar a entrenar como adulto. Otra cosa que me hubiera gustado saber en la adolescencia en cuanto al entrenamiento es que no hay que preocuparnos en esa edad por vernos totalmente marcados de los músculos o tener una musculatura tan definida, porque para estar en esta definición, tener todos estos músculos marcados, necesitas ganar masa muscular y perder grasa corporal. El problema con esto es que estar en un déficit calórico para perder grasa corporal hace que la ganancia de músculo sea más difícil y bastante más difícil. Además, estar en un déficit calórico por mucho tiempo en esta etapa de la vida específicamente podría incluso poner en riesgo tu potencial de crecimiento en estatura, porque estarías privándote de nutrientes a tu cuerpo justo en plena etapa de desarrollo. Por estos motivos, es mejor que en esta etapa de tu vida no intentes verte completamente marcado de los músculos y estar a dieta todo el tiempo. Mejor enfócate en ganar fuerza y fortalecer todos los grupos musculares. Esto va a hacer que en unos cuantos años, con paciencia, puedas ganar mucha mayor masa muscular. Hacer esto es importante porque, como veremos más adelante, comenzar de joven tiene sus ventajas. Pero de eso vamos a hablar más adelante porque ahora quiero platicarte sobre lo que me hubiera gustado saber de nutrición en mi adolescencia. Y es que la nutrición es un tema sumamente complejo, pero a tu edad puede ser bastante más flexible. Aquí te voy a platicar algunos conceptos que puedes tener en cuenta. El primero sería hablar sobre calorías. Las calorías son lo que dictan si pierdes o ganas grasa corporal. Tan simple como eso. Si comes más de lo que tu cuerpo gasta, vas a aumentar de peso. Si comes menos de lo que tu cuerpo gasta, vas a perderlo. Y si comes al mismo nivel, vas a mantenerte igual. Lo que buscamos en esta etapa es que no comas menos de las que tu cuerpo, de la cantidad de energía que tu cuerpo necesita, sino que estés en un nivel de mantenimiento o con un excedente pequeño. Claro, siempre y cuando no tengas problemas de obesidad o de peso bajo, porque si este es tu caso, es mejor ir con un nutriólogo para que te indique cuál es la mejor forma de actuar en tu caso particular. La ventaja de cuando somos niños y adolescentes es que las señalizaciones de saciedad están bastante mejor calibradas que cuando somos más adultos. Además, es más probable que de adolescente tengas mucha mayor actividad física que cuando ya eres adulto, por lo que hace más sentido que si estás en un peso saludable, no te preocupes demasiado por este tema en la adolescencia y te enfoques más en entrenar para ganar fuerza. Si notas que estás aumentando de peso, puedes comer un poco menos. Si por el contrario comienzas a perder peso, puedes comer un poco más. Después podríamos hablar sobre la proteína. Todos los órganos y tejidos en tu cuerpo, incluido el tejido muscular, porque es un tejido al final de cuentas, están formados por proteínas. Ya te has de imaginar lo importante que son para la ganancia de músculo. Y se hace todavía más relevante en la mayoría de casos porque es raro que en una casa promedio se logre obtener el aporte de proteína necesario para ganar masa muscular de manera óptima. Dicho esto, por sí sola, la proteína no va a hacer que ganes músculo. Más bien, el entrenamiento es lo que estimula al crecimiento del músculo y la nutrición es lo que permite que se dé ese crecimiento muscular, en especial las calorías y la proteína. Las investigaciones muestran que en adultos la ingesta óptima está entre 1.6 a 2.2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Pero en adolescentes estos valores cambian un poco. Según la Academia Americana de Pediatría, estos pueden ser buenos parámetros a tomar en cuenta. Niños y niñas de entre 11 a 14 años y que se ejercitan necesitan un aporte de 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal al día. Por ejemplo, si pesas 50 kilos, entonces necesitarías 50 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Y adolescentes entre los 15 a 18 años de edad podrían necesitar un poco menos de esto. Sin embargo, en otros estudios se menciona que niños de 6 a 10 años de edad podrían tener una ingesta óptima de 1.55 gramos de proteína por kilo de peso corporal y en adolescentes menores de 18 años podrían necesitar entre 0.85 y 0.95 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Dicho todo esto, es poco probable que a un adolescente le interese tener un control tan detallado de su consumo de proteína. Por eso, una buena opción sería asegurarte de comer lo relativo a 4 a 6 palmas de alimentos de proteína al día, es decir, pescado, pollo, res, cerdo, legumbres, etc. Lo que harías es utilizar la palma de tu mano, sin tomar en cuenta los dedos, únicamente la palma, para medir una porción de proteína. Es decir, si vas a comer un pedazo de carne, por ejemplo, pon tu mano al lado y trata de identificar a cuántas palmas de tu mano equivale ese pedazo de carne. Así podrás llevar un conteo a lo largo del día del número de porciones que has consumido. Y de esta manera puedes estar bastante cerca de estas cantidades recomendadas. Después vamos con los carbohidratos y las grasas. Estos dos macronutrientes pueden ser tomados con algo más de flexibilidad. Una dieta alta en carbohidratos es mejor para la ganancia de músculo. Y es que en este caso no es que los carbohidratos te ayuden a construir músculo en sí, como lo hace la proteína, sino que lo que hacen es ayudarte a mejorar tu desempeño en el ejercicio y también tu recuperación después de hacer ejercicio. Y en cuanto a las grasas, estas son necesarias para diferentes procesos en tu organismo. Aunque hay de grasas a grasas, están las grasas buenas, conocidas como HDL, y las malas, conocidas como LDL. Lo ideal es que consumas más de las grasas buenas, como aguacate, aceite de oliva, pescado, aceite de pescado omega 3, almendras y nueces, etc. Y si hay un tipo de alimento que debes evitar, son las grasas trans. Este es un tipo de grasa creada artificialmente para aumentar la vida de los productos en los anaqueles. La evidencia en este tipo de alimentos es bastante clara y muestra que son muy negativas para la salud en general. Si en la etiqueta del alimento que vas a comer dice que contiene grasas trans, aceite hidrogenado o parcialmente hidrogenado, o cualquier otro eufemismo que hable sobre esto, es seguro que tiene grasas trans. Otra cosa a tener en cuenta es que comer saludable cuenta. Porque sí, vas a encontrar mucha información que menciona que comer saludable no es tan importante, que con que logres obtener los macronutrientes diarios ya es suficiente. Pero no hay que hacer caso de esto. Comer saludable en verdad importa. De hecho, se ha encontrado que quienes comen más saludable tienen vidas más longevas y saludables. Dicho esto, no tienes que ser perfecto siempre en este aspecto, no tienes que comer solo ensaladas y solo pechuga de pollo y cosas insabridas, pero intenta comer lo más saludable posible y debería ser una prioridad para todas las personas y de cualquier edad. Y si haces esto la mayoría del tiempo, no va a causar ningún problema que de vez en cuando, tal vez un 10-20% de tu dieta, provenga de alimentos que son considerados no tan saludables. Y también en cuanto a suplementos, lo mejor sería evitarlos por el momento, especialmente evitar los suplementos nuevos. Pero si por algún motivo tienes mucho interés en comenzar con algunos, puedes quedarte solo con estos. Polvo de proteína, que básicamente es una forma de alimento más, no tiene nada de raro o de extraño, es únicamente suero de leche, que es los residuos que queda de cuando hacen diferentes productos lácteos, entonces eso lo convierten en el polvo de proteína y lo que hace es que ayudes a tu organismo a alcanzar sus requerimientos de proteína diarios. También puede ser una buena idea un multivitamínico para poder obtener todos los nutrientes de los alimentos de forma constante, porque hacerlo sin esta ayuda del multivitamínico podría ser algo complicado. En cambio, tomar un multivitamínico ayuda a evitar deficiencias en micronutrientes. Y también otra opción podría ser la creatina. Al día de hoy es de los suplementos alimenticios más estudiados, efectivos y seguros que puedes encontrar. Pero por favor, recuerda que esta es solo información, así que platica con tu médico familiar para ver si puedes comenzar a consumir cualquiera de estos suplementos. Entonces, ya te compartí lo que me hubiera gustado saber sobre entrenamiento y nutrición en mi adolescencia, pero hay otras cosas que yo ni siquiera tenía previstas, ni siquiera me importaban, me interesaban o pensaba que no eran tan dañinas. Y una de esas es que deberías dormir mucho. Dormir no es solo para los holgazanes. De hecho, es sumamente recomendable para todos. Se ha encontrado que incrementar el tiempo y calidad del sueño es beneficioso para perder grasa corporal y aumentar la masa muscular. De hecho, un estudio realizado con participantes adolescentes con obesidad encontró que aquellos que durmieron más tuvieron mayor pérdida de grasa corporal y mejores marcadores de salud en general. Cuando duermes, liberas también hormona de crecimiento, que entre otras funciones juega un papel muy importante en cuanto a tu estatura y masa muscular. Según la National Sleep Foundation, los adolescentes y adultos jóvenes necesitan dormir entre 7 y 10 horas cada noche para evitar los posibles problemas de salud a causa de la privación del sueño. Pero si vas a comenzar a levantar pesas, lo ideal sería que durmieras un poco más, tal vez entre 10 a 12 horas cada noche. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, ¿puedes compartirlo en tus redes sociales? Basta con que tomes una captura de pantalla o te tomes una foto y compartas la publicación en Facebook, Instagram o en cualquier otra red social mencionando el podcast El Arte y Ciencia del Fitness. Porque simplemente con que hagas esto, que realmente no te lleva más de un minuto, me ayudas un montón a que Esculpe Tu Cuerpo crezca y podamos cambiarle la vida a muchas más personas. Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Otro aspecto del cual me gustaría platicarte es sobre la importancia de comenzar joven. Comenzar a entrenar cuanto antes es una muy buena idea por varias razones. Por ejemplo, una serían las ganancias de novato. Las ganancias de novato son la etapa en la que tu cuerpo está más receptivo a la ganancia de fuerza y músculo. Se dice que son de novato porque precisamente se dan cuando no tienes experiencia entrenando correctamente. Cuando digo entrenando correctamente, me refiero a que no todos los entrenamientos van a estimular la ganancia muscular. Si solo haces, por ejemplo, cardio o zumba o cualquier ejercicio que no ponga como prioridad la resistencia contra un peso, no estarás enviando la señal correcta para el crecimiento muscular. Incluso si entrenas con resistencia, pero lo haces incorrectamente, tampoco maximizarás el potencial de las ganancias que puedes lograr. Otra cosa que ayuda cuando eres joven es la memoria muscular. El entrenamiento y la buena nutrición van a hacer que ganes músculo, y la falta de ejercicio y la mala nutrición van a hacer que pierdas músculo. La tasa de pérdida de músculo cuando se deja de entrenar depende bastante de cuánto tiempo de entrenamiento hayas tenido antes. Y es que es lógico, porque digamos que has entrenado constantemente por 5 años y después dejas de hacerlo por 2 meses. Pues lo más probable en este caso es que pierdas algo mínimo de músculo, si acaso, porque ya tienes 5 años de desarrollo muscular. Pero si solo has entrenado por un mes y después dejas de entrenar 2 meses, pues lo más seguro es que pierdas todo lo ganado. Las investigaciones muestran que a partir de la tercera o cuarta semana de dejar de entrenar es cuando se comienzan a notar pérdidas musculares y de fuerza. Pero tienes una gran ventaja, porque existe algo llamado la memoria muscular. Lo que esto significa es que puedes dejar de entrenar por un tiempo, ya sea por motivos de lesión, de vacaciones, de viaje, etc. Y cuando regreses al entrenamiento, recuperarás todo lo perdido en tiempo récord. Así es, no tendrás que esperar tanto tiempo como si fuera la primera vez. Esto se debe a que cuando entrenas se añaden más núcleos a las fibras musculares y cada núcleo puede controlar una parte específica del músculo. Así que cuanto más núcleos en la fibra muscular tienes, mejor activación tendrás, lo que significa que tendrás mayor estimulación y crecimiento. Esto se ha comprobado en estudios donde se ha encontrado que el número de núcleos dentro de las fibras musculares es uno de los factores más importantes que regulan el crecimiento muscular. Y la gran ventaja es que una vez ganados estos núcleos, nunca desaparecen del todo, incluso después de mucho tiempo de dejar de entrenar. De hecho, los científicos recomiendan que llenemos, entre comillas, nuestros músculos con la mayor cantidad de núcleos que podamos mientras somos jóvenes. Vale, ahora que ya vimos algunos puntos a llevar a cabo, ahora vamos a ver los riesgos y lo que deberías evitar. Pero en realidad, los riesgos son pocos. De hecho, instituciones de gran renombre han recomendado al entrenamiento con pesas como una forma segura y efectiva de mejorar la salud y el estado físico de los adolescentes. Por ejemplo, la Canadian Society for Exercise Physiology y la National Strength and Conditioning Association recomiendan precisamente esto, y son instituciones reconocidas a nivel mundial. Dicho esto, debemos también tener en cuenta que sí pueden haber algunas situaciones de las cuales deberíamos estar pendientes. Y el primero de ellos es sobre la estatura. Y no me refiero a que va a ser que pierdas estatura si entrenas con pesas, porque hay un mito muy arraigado, el pensar que entrenar con peso puede obstaculizar de alguna manera tu estatura. Esto se debe a que cerca del 60 al 80% de tu estatura final está predispuesta por tu genética. El proceso por el que se determina cuánto crecerás es mediante las placas de crecimiento en tus huesos. Las placas de crecimiento están situadas a cada extremo de tus huesos, más largos específicamente, por ejemplo el fémur, el húmero, etc. Y son un área de tejido suave que le permite al hueso crecer más con el tiempo. Cuando comienzas a alcanzar tu estatura máxima, aproximadamente a los 16 años para niños y un poco antes para las niñas, las placas de crecimiento del hueso se cierran y se hacen sólidas. La nutrición juega un papel importante para las placas de crecimiento en esta etapa. Los extremos de tus huesos más largos, donde se encuentran las placas de crecimiento, son extremadamente débiles en la adolescencia, lo que las hace vulnerables a las lesiones. El levantamiento de pesas puede evitar que seas el más alto de la clase, pero es una posibilidad mínima en comparación con otros deportes. Porque, según los estudios, las placas de crecimiento son mucho más susceptibles a lesión por jugar fútbol o básquetbol, que es algo que hace la gran mayoría de niños en las escuelas todos los días. Y esto es un índice mucho mayor de lesiones comparado con levantar pesas. De hecho, hubo un estudio donde intervinieron las instituciones más grandes del deporte y pediatría, como la Academia Americana de Pediatría, la Alianza Americana de Salud, la Sociedad Americana Médica para la Medicina del Deporte, la Federación de la Medicina del Deporte y la Asociación Nacional de Acondicionamiento y Fuerza. Todos ellos concluyeron que no hay evidencia que muestre que el levantamiento de pesas en niños y adolescentes signifique un estrés mecánico en las placas de crecimiento de los huesos que impida su desarrollo. Incluso se encontró que es beneficioso para una sana formación ósea. Así lo muestra otro estudio donde se comprueba que las cargas de peso tienen un papel crítico positivo en la masa ósea antes y durante la pubertad. Ahora, lo que sí puede afectar la estatura es la genética, la nutrición, la falta de sueño y el consumo de alcohol. Y es que también un riesgo al entrenar cuando se es adolescente es cargar demasiado peso cuando aún no se está preparado. O dicho de otra forma, creerse Superman. Es normal querer dar todo en el entrenamiento, pero es muy diferente el no escuchar, entre comillas, lo que tu cuerpo te está diciendo. Cuando somos adolescentes, no prestamos tanta atención a estos detalles de cómo sentimos nuestro físico y de hasta cuándo es buen nivel para parar. Lo que sucede es que seguimos intentando a pesar de ya no poder. Además, de adolescente es mucho más probable que se piense que ya se sabe cómo hacer algún ejercicio, cuando en realidad falta bastante pulir la técnica. Estos factores sí que pueden ocasionar lesiones. Por eso, cuando entrenes, pon atención a esos mensajes que te envía tu cuerpo ante cualquier dolor o sensación extraña mientras realizas los ejercicios. Es mejor parar y verificar si estás haciéndolos con buena técnica o si el peso utilizado es el adecuado. Otra cosa a tener en cuenta es siempre utilizar buena técnica, porque sí, no utilizar buena técnica es un riesgo. Y es que es mejor que en este rango de edad, en la adolescencia, te enfoques en desarrollar lo mejor posible tu técnica en los ejercicios y a utilizar cargas ligeras a moderadas. Así notarás cómo es más fácil para ti añadir peso y evitar lesiones cuando sea el momento de progresar a cargas más pesadas. El entrenamiento con peso libre, con barras, mancuernas, etc., y ejercicios compuestos, que son aquellos que involucran más de dos o más articulaciones, han mostrado ser mejor que el utilizar las máquinas del gimnasio. El detalle con este entrenamiento es que sí es mejor hasta cierto punto, pero se necesita desarrollar una buena técnica en esos ejercicios para evitar lesiones. Y siendo adolescentes, lo más probable es que no se ponga atención a tomarse el tiempo necesario para refinar la técnica. Por eso es muy importante que, si se va a entrenar siendo adolescente, se asegure de tener supervisión para checar la técnica la mayoría del tiempo. Otra opción sería entrenar exclusivamente con máquinas del gimnasio. Las máquinas restringen tu rango de movimiento, pero esa es precisamente su ventaja, ya que el recorrido de la carga está más controlado. Esto hace que el riesgo de lesión se reduzca bastante. Un adolescente que aún no ha dominado por completo la técnica de algún patrón de movimiento podría entrenar con máquinas para evitar alguna lesión. También existe un riesgo de no entrenar con pesas. En 2014, muchas instituciones internacionales de la salud y el deporte redactaron un documento sobre su posición en cuanto al entrenamiento con pesas en jóvenes. Sus conclusiones fueron que los jóvenes en etapa de crecimiento que no entrenan con pesas ni tienen actividad física moderada a vigorosa pueden ser propensos a sufrir problemas de salud ósea en el largo plazo. También indican que no hay evidencia que muestre que levantar pesas en la adolescencia pueda obstaculizar la estatura. Además, el entrenamiento con pesas puede combatir la obesidad infantil, lo cual es una epidemia en nuestros tiempos. Por si esto no fuera suficiente, el entrenamiento con pesas también ha demostrado que puede mejorar la salud y fuerza de las articulaciones, aumentar la masa muscular, mejorar la sensibilidad a la insulina, mantener el corazón con mejor salud, aumentar la salud cerebral, mayor longevidad y calidad de vida, mayor densidad ósea, menor riesgo de fracturas, aumento de la tasa metabólica basal, mayor flexibilidad, activar más fácilmente las neuronas, producir estructuras para el aprendizaje, incentiva el crecimiento neuronal y las fortalece contra su proceso de muerte natural. Incluso hay estudios que dicen que levantar pesas es medicina para el cuerpo humano. Es decir, entrenar con pesas es un lujo que no te puedes perder. Y el último punto que me hubiera gustado saber cuando era adolescente que no por estar al final significa que sea menos importante. De hecho, creo que es de los más importantes, si no es el que más. Y es evitar las drogas socialmente aceptadas y los esteroides. Así como hay cosas que debemos buscar en esta edad, también están las que debemos evitar por completo. Una de ellas, por ejemplo, es el cigarro. Tal vez ya sepas lo dañino que es fumar, porque te puede provocar enfermedades no solo de pulmón, porque es prácticamente un hecho, está súper comprobado, que aumenta el riesgo de cáncer de pulmón más de 1500%, e incluso también aumenta el riesgo de otros tipos de cáncer y también de infecciones respiratorias y bueno, todo lo que tiene que ver con el pulmón. Pero también te afecta porque puede provocarte enfermedades de corazón, también puede generarte problemas cognitivos y emocionales, también aumenta tu mortalidad por absolutamente cualquier causa, entre una gran lista de daños que causa el cigarro. Si esto no te motiva lo suficiente para evitar fumar, existen otros problemas que afectan tu rendimiento y resultados en el fitness. Por ejemplo, afecta tu salud ósea, lo que puede provocar fracturas significativas que te afecten por el resto de tu vida. Daña de forma directa las fibras musculares, disminuye la testosterona, que es uno de los elementos estructurales fundamentales para ganar masa muscular. También obstaculiza la síntesis de proteína muscular, que es la capacidad de tu cuerpo para crear músculo. También está asociado a la aceleración significativa de la sarcopenia en este segmento de la población, que la sarcopenia es la pérdida de masa muscular. También puede disminuir la flexibilidad incluso en atletas con mayor entrenamiento y práctica y obviamente disminuye la esperanza de vida. Por otra parte, el alcohol es de las drogas más destructivas que existen, pero como es socialmente aceptada, tenemos una gran población con problemas de verdadero alcoholismo. Igual que el cigarro, es probable que ya sepas que tomar alcohol es terrible para tu salud, pero también es bastante negativo para el fitness. Por ejemplo, se ha encontrado que el alcohol afecta de esta manera. Dificulta la síntesis de proteína muscular. La ganancia muscular también se entorpece con el abuso excesivo del alcohol en ocasiones esporádicas. También impacta de forma negativa a la testosterona y la hormona de crecimiento en hombres. Cuando tomas, tu organismo detiene toda oxidación de grasa corporal para deshacerse del tóxico del alcohol. Cuando tomas, la mayoría de los alimentos que comes entonces son almacenados casi directamente como grasa corporal. La clave para evitar que el alcohol te afecte es la moderación. Pero claro, si eres adolescente, tomar alcohol no debería siquiera pasar por tu mente. Después están los SARMs. En los últimos años se han puesto muy de moda los SARMs, que es S-A-R-M-S. Incluso los promocionan como una alternativa no dañina a los esteroides. Y los SARMs se llaman así por sus siglas en inglés, Selective Androgen Receptor Modulators, que en español se traduciría como moduladores selectivos de los receptores androgénicos. Pero que no te engañe el nombre rebuscado. Los SARMs no son buenos para tu salud. Su principal fortaleza, entre comillas, es que, según quienes venden estos productos, pueden hacerte ganar músculo y perder grasa corporal sin efectos secundarios negativos. Aunque la realidad es muy diferente, porque se ha encontrado que los SARMs disminuyen la producción natural de testosterona, podrían aumentar el riesgo de cáncer. Al no estar regulados oficialmente, se da muchísimo la clandestinidad en su producción, por lo que se ha encontrado que un gran porcentaje del contenido de SARMs contiene compuestos completamente diferentes a lo que dice contener esa etiqueta. Tampoco están avalados por la FDA, que es la Food and Drug Administration en Estados Unidos, e incluso advierten sobre los dañinos que pueden ser para el ser humano. Entonces, no son para nada recomendables. Y ya, digamos, en la cúspide de esto que debes evitar, son los esteroides. Si algo puedes llevarte de este artículo, de este episodio, que sea esto. No consumas esteroides o cualquier cosa que impacte a tus hormonas. Claro, a menos que tengas problemas hormonales, que eso tendrías que tratarlo con un verdadero médico de confianza. Pero los esteroides en realidad son terribles para la salud humana y no hay forma segura de utilizarlos. Sí, aunque te hayan dicho que existen protectores hepáticos o algún argumento parecido que si tomas tal cosa va a contrarrestar los efectos negativos y que si tomas una dosis pequeña, no te va a pasar nada. Créeme, en verdad no existe tal protección. Y este peligro es todavía más riesgoso en adolescentes y puede causarte problemas permanentes que llevarás por el resto de tu vida. Y para concluir, y a manera de resumen, entrenar con pesas es increíblemente saludable para todas las personas. Mejora prácticamente todos los marcadores de salud, además de que es de los deportes más seguros que puedes encontrar. Sin embargo, existen muchos mitos y miedos sobre entrenar con pesas, más aún cuando se es adolescente. Si bien hay que tener en cuenta algunas cosas para evitar lesiones y progresar de forma prudente, no cabe duda que es una gran forma de actividad física. Si eres adolescente, no te preocupes por verte marcado o definido, ya que esto puede ocasionar que no tengas todo el desarrollo físico, es decir, tanto de músculo como de estatura, que podrías obtener. Esto debido a que para verte con esa definición necesitarías un déficit calórico, es decir, que comas menos de lo que tu cuerpo necesita y como estás en desarrollo, no es lo más recomendable. Una buena forma de entrenar en esta edad es hacerlo con las máquinas del gimnasio y con series de 6 a 15 repeticiones. Una vez que te sientas más capaz, puedes graduarte para entrenar con peso libre y con series más pesadas. En cuanto a la nutrición, no te preocupes por llevar una alimentación tan restrictiva. Mejor enfócate en comer saludable y según te indique tu cuerpo, tratando de incluir lo equivalente a 4 a 6 palmas de algún alimento de proteína al día. En la adolescencia estás en una de las mejores épocas de tu vida. Aprovéchala para darle a tu cuerpo el mejor cuidado. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo. Con esto me ayudas a que el podcast suba en el posicionamiento y así podamos llegar a más personas. Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes mandarme un email a contacto@esculpetucuerpo.com. Veo absolutamente todo lo que me llega al mail y respondo personalmente a todos. Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de La Arte y Ciencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste el curso por email que tengo donde aprenderás durante 7 días sobre fitness basado en ciencia. Puedes suscribirte totalmente gratis en esculpetucuerpo.com/cursogratis. Todo junto y sin espacio. Curso gratis. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.